Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día miércoles 11 de marzo. Qué bueno que nos acompañemos, es un gusto y un honor estar siempre con ustedes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy contamos con buena información para compartir con todos ustedes, además de nuestras acostumbradas secciones, las voces de Cuba, la mirada al mundo, tenemos los deportes y don Julio Estorino está con su Cantaclaro. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese y quédese con nosotros que venimos de inmediato con los titulares y después los detalles de todas las noticias. Nuestros titulares. Medida aplicada en cárceles de Cuba hace temer que el coronavirus ya llegó a la isla. Suspenden juicio a Luis Manuel Otero Alcántara. Entregan 3.000 firmas al Consejo de Estado exigiendo su libertad. Arrestos, multas y una deportación contra activistas que protestaron a favor de Otero Alcántara. En condiciones infrahumanas, Quiñones Haces cumple 7 meses en prisión. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta denuncias sobre la falta de servicios en el policlínico Hermanos Tamayo de esa ciudad. Mirada al mundo, AFP, se intensifica la restricción de viajeros, el cierre de fronteras y las cuarentenas por el coronavirus en el mundo. AFP. La policía dispersó con gases lacrimógenos una manifestación en Caracas encabezada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Efe, testigos de cómo se gestó el derribo del avión de pasajeros en el este de Ucrania en el año 2014 quieren testificar de forma anónima por miedo a represalias de Rusia y sus aliados separatistas ucranianos. AFP, los diputados rusos adoptaron enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Vladimir Putin que le abren la vía a perpetuarse en el poder. Deportes, en el fútbol, Atalanta y Leipzig clasifican a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y en el béisbol de las grandes ligas, los Marlins de Miami parecen tener garantizada la posición de la receptoría para la venidera temporada. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. En las visitas a los reclusos en las cárceles cubanas, las autoridades están prohibiendo la entrada de familiares que muestren síntomas de gripe o disnea respiratoria, una medida que solo tendría sentido si ya hubiese casos de coronavirus dentro del país, dijo un médico traumatólogo a la prensa. Dentro de las prisiones se ha decretado una alarma y ningún familiar que tenga catarro o cualquier síntoma de disnea respiratoria o algo así puede entrar a las visitas, declaró el martes el doctor Ramón Zamora desde Holguín. Si están tomando estas medidas en el acceso a las prisiones, están demostrando que realmente ya Cuba tiene que contar con casos de coronavirus, porque se trata de medidas drásticas, dijo el médico. El régimen cubano recluirá en los hospitales militares a los enfermos de coronavirus, no con el fin de propiciar una mejor atención médica, sino para controlar la información sobre todos los casos que aparezcan, advirtieron el martes médicos desde la isla. Todo obedece a lo mismo de siempre, tratar de mantener como un secreto de Estado enfermedades transmisibles que afectan al país, declaró desde Songo, La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano. Ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando el SIDA, que aislaron a los pacientes por mucho tiempo y prácticamente a veces ni la familia podía verlos. Y el juicio al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, previsto para este 11 de marzo, quedó suspendido hasta nuevo aviso, confirmaron integrantes del movimiento San Isidro. El letrado encargado de la defensa legal del artista recibió la información de parte de la presidenta del Tribunal Municipal de La Habana Vieja, declaró la actriz Iris Ruiz Hernández, integrante del movimiento San Isidro. La actriz afirmó que el aplazamiento puede ser parte de una estrategia del régimen para buscar tiempo y montar un show a la hora de enjuiciar al artista o una distracción para enjuiciarlo de forma repentina. Es importante estar atentos y activos, pues el juicio pudiera suceder en cualquier momento, incluso comunicarnos su realización con solo horas de antelación, señaló Ruiz Hernández. La información del tribunal de posponer el juicio llega pocas horas después de que los artistas del movimiento San Isidro, Michelle Matos, Amaury Pacheco y Ruiz Hernández, hicieran entrega en el Consejo de Estado de una carta exigiendo la libertad del artista. La misiva está respaldada por una petición online avalada por más de 3.000 firmas. Y una noticia interesante que ocurrió en América del Sur. El ex presidente español Felipe González afirmó la semana pasada en Colombia que Cuba, con el fallecimiento de Fidel Castro, no vivió el momento en el que una democracia se haya caído, sino que, por el contrario, hay una dictadura que sustituyó a otra dictadura de signo contrario. Conviene no olvidar esto, aseveró el exmandatario, que sostuvo que en países donde hay democracia no hay la garantía de un buen gobierno, pero sí de que los podemos sacar si se considera que lo están haciendo mal, cosa que en Cuba no ocurre. González hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Barranquilla, en Colombia, donde dio la conferencia inaugural de la Cátedra Europa de la Universidad del Norte, que este año tiene a España como país invitado. Vamos a nuestra primera pausa, queridos amigos, y regresamos de inmediato a nuestro recuento informativo. No se vayan de nuestra sintonía, quédense con nosotros. Tenemos más.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, ya tenemos a los dos primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El martes, jugando en su estadio de Mestalla vacío, el Valencia, pese a su intensidad, se quedó muy lejos de obtener una remontada ante el Atalanta, que se impuso 4-3, con los 4 goles a la cuenta del esloveno Josip Iličić. Buena parte de esta eliminatoria ya había quedado resuelta con el 4-1 de la ida a favor del equipo italiano y los dos penaltis con los que fue castigado el equipo local en el primer tiempo dejaron al Valencia sin ninguna oportunidad para la remontada. En el otro encuentro del martes, el Leipzig logró también su pase a los cuartos de final de la Champions con una clara victoria 3-0 ante el Tottenham. El equipo inglés del entrenador José Mourinho necesitaba remontar la derrota 1-0 de la ida, pero en ningún momento del partido dio la impresión de poder lograrlo. El Leipzig controló el balón desde el comienzo, ante un Tottenham inseguro que no lograba combinar en ataque y que cometía errores elementales que pusieron en bandeja el partido al equipo alemán. Y nos vamos al béisbol. En la estratégica posición de la receptoría, los Marlins de Miami parece que no tendrán problemas esta temporada. Francisco Cervelli asegura que está completamente recuperado de su última lesión y el colombiano Jorge Alfaro, quien volverá como receptor regular, se reportó a los entrenamientos de primavera con unas 15 libras menos de peso gracias a unas vacaciones donde estuvo muy activo ayudando en la pequeña granja de su padre en Colombia, pastoreando ganado y cosechando yuca. Por su parte, Cervelli firmó un contrato de un año y $2 millones el mes pasado, después de perderse casi todo el 2017 por una conmoción que lo limitó a 48 partidos con los Piratas y los Bravos. El veterano de 12 campañas tiene una larga historia de conmociones, pero dice que ahora está completamente saludable y que espera recuperarse esta temporada, en la que no quiere ser un simple suplente. En tanto, Alfaro también quiere jugar más de los 130 partidos del año pasado. Es por esto que pasó la pretemporada mejorando su estado físico y, además del trabajo de granjero, se ejercitó en una pista de atletismo. Alfaro tuvo una buena temporada en 2019 con promedio de bateo de .262 y 18 cuadrangulares, y a sus 26 años su productividad puede incrementarse. Los Marlins también cuentan para la posición detrás del plato con el corpulento Chad Wallach, de 29 años de edad, quien ha disputado 40 juegos detrás del plato con el equipo en los últimos 3 años. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de los deportes, estamos de regreso, mis amigos, con las noticias. Frontline Defenders emitió un llamado urgente a las autoridades del régimen cubano para que liberen al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra preso por sus actividades pacíficas a favor de la libertad de expresión y los derechos culturales. En su llamado emitido la semana pasada, la organización que tiene su sede en Dublín, Irlanda, manifestó que el encarcelamiento de Otero Alcántara constituye un mensaje intimidatorio a la comunidad artística cubana. Frontline Defenders se preocupa además por el uso recurrente del aparato de seguridad del régimen para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos que promueven la libertad de expresión. Y alimentos descompuestos, hacinamiento y falta de medicamentos. Así cumple 7 meses el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Aces en la prisión provincial de Guantánamo, donde las condiciones que enfrentan los reos no cumplen los mínimos estándares requeridos para el tratamiento de prisioneros. La comida que se les ofrece a los reclusos es escasa y hasta con gusanos, y a pesar de las quejas que se le hicieron al capitán Ofraine Freinier, jefe de la prisión, nada ha cambiado, dijo su hijo Roberto José Quiñones Castro. No hay medicamentos dentro del penal y en el caso de su padre, que padece de psoriasis, solamente los puede obtener cuando recibe visita familiar, comentó Quiñones Castro. A estas difíciles condiciones se suma el hacinamiento de presos en las diferentes compañías, lo que provoca una situación tensa, agregó su hijo. La higiene es pésima, tienen un hueco donde hacen sus necesidades, explicó. Sobre la posibilidad de una licencia extrapenal, al cumplir 3/4 partes de la condena, como expresa la ley, no tienen esperanza alguna porque las autoridades han violado todas las reglas en el proceso contra su padre, concluyó. Vamos a nuestra siguiente pausa, no se vayan, tenemos más de Recuento Informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Escuchamos a continuación, mis queridos amigos, nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncia Rosalda Arencibia Hinojosa la crítica situación existente en el Policlínico Hermanos Martínez Tamayo, con sede en esta ciudad de Baracoa. Rosalda asevera que más del 60% del personal de salud de dicho centro se encuentra reubicado haciendo pesquisas en la población por la ausencia de materiales para la atención primaria de salud, permaneciendo cerrados varios departamentos como son el laboratorio, el departamento de rayos X, el de análisis, la clínica estomatológica, el departamento de electrocardiogramas, entre otros, que privan a los habitantes de la urbe y zonas rurales de dichos servicios. Argumenta Rosalda que la falta de agua es otra situación presente en el centro, la cual viene causando que sean interrumpidas varias labores en el policlínico, situación que viene golpeando el mismo desde el mes de enero del año en curso, razones por las que en muchas ocasiones los trabajadores de servicio deben cargar el agua para los baños desde la playa aledaña. Arencibia Hinojosa, de 50 años de edad y vecina de la calle Patricio Lubumba número 8, acusa a la Dirección Municipal de Salud, al Poder Popular, a la Empresa de Recursos Hidráulicos y al gobierno cubano por dicha situación que atenta contra la buena atención a la población baracuense. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a revisar qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Los invito a que me acompañen a darle esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo. El nuevo coronavirus ha infectado a más de 117 mil personas en más de 100 países y territorios desde su aparición en China en diciembre. Unas 4.250 personas han muerto en el mundo. Después de China, Italia tiene el mayor número de muertos, con más de 630, Irán más de 290, Corea del Sur 54 y España 36. Muchos países han tomado medidas restrictivas para evitar los contagios en sus territorios. Las escuelas se cerraron en 15 países, afectando a 363 millones de jóvenes, según alertó la UNESCO. España canceló todos los vuelos procedentes de Italia. Tendrá partidos de fútbol a puertas cerradas y escuelas sin clase ante la triplicación de casos en el país el domingo. Toda Italia fue declarada zona protegida y los italianos deberán evitar desplazamientos, salvo para ir a trabajar, comprar víveres o recibir cuidados médicos. En el continente americano, la mayoría de contagios se concentran en Estados Unidos y Canadá, con más de 800 casos y cerca de 30 muertes. En Latinoamérica hay un centenar de enfermos. Brasil es el país que presenta más casos, con unos 25 contagiados. Argentina tiene más de una decena de casos y una persona murió, en tanto que Panamá reporta 8 infectados y un fallecimiento. También hay reportes en México, Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Bolivia. Ante los contagios, El Salvador prohibió la entrada de personas provenientes de España, mientras que Chile dispuso una cuarentena de 14 días para aquellas personas que arriben desde España e Italia. Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo postergó su reunión anual prevista para la próxima semana en Barranquilla, Colombia. Se realizará la primera mitad de septiembre en el mismo lugar.
Gases lacrimógenos contra una manifestación opositora en Caracas. La protesta del martes estaba encabezada por el líder opositor Juan Guaidó para presionar por la salida del presidente Nicolás Maduro y convocar elecciones. Pero apenas comenzó a andar, con Guaidó a la cabeza, la columna de miles de opositores se encontró con una barricada de agentes policiales con equipos antimotines que les cortó el paso. Cuando el dirigente quiso dialogar con los agentes, estos dispararon gases lacrimógenos y la multitud empezó a alejarse del lugar. Algunos jóvenes lanzaron piedras y palos contra los efectivos. La convocatoria se hizo casi exclusivamente a través de las redes sociales. La prensa denuncia censura y muchos sitios web críticos o independientes son bloqueados. Como en otras oportunidades, el chavismo también convocó a una contramarcha simultánea. En el centro de Caracas, una multitud vestida de rojo repudió a Guaidó como traidor por considerarlo instigador de las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos. Las manifestaciones tuvieron lugar un mes después del regreso de Guaidó de una gira internacional, en la que fue recibido por líderes como el primer ministro británico Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron o el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
El presidente ruso Vladimir Putin se abre campo para seguir en el poder. Los diputados rusos en la Cámara Baja adoptaron el martes en segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el mandatario. La votación arrojó 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra. Con esta estrategia, Putin pretende modificar la Carta Magna rusa, que lo limita a dos mandatos presidenciales, y mantiene la vista en las elecciones de 2024.
En principio, esta opción sería posible, pero bajo una condición. Si la Corte Constitucional de la Federación Rusa da una conclusión oficial como una enmienda que no contradiga los principios y declaraciones de las principales leyes de la Constitución.
Si la Corte Constitucional da luz verde a Putin, podrá mantener el poder por dos mandatos más hasta 2036. Una tercera y última lectura está prevista el miércoles, y el texto sería enviado para su aprobación en la Cámara Alta y finalmente sometido a la votación popular el próximo 22 de abril. Putin, que lleva 20 años en el poder, está en contra de las elecciones legislativas anticipadas, como muchos diputados proponen ante la profunda reforma constitucional que busca el mandatario. Entre las enmiendas se dota la Constitución de la mención la fe en Dios de los rusos, que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. El Parlamento podrá elegir al primer ministro, aunque el presidente se guarde el derecho de destituirlo, así como a los ministros, y podrá vetar una ley aprobada por dos terceras partes de los diputados o nombrar jueces. También ha incluido en la Constitución un salario mínimo y jubilaciones revaluadas según la inflación, según analistas, con la intención de convencer a los rusos de que participen en el voto popular del 22 de abril. La oposición denuncia la revisión constitucional y las intenciones del presidente de permanecer de forma indefinida en el poder.
Testigos de cómo se gestó el derribo del vuelo MH17 en el este de Ucrania en 2014 quieren testificar, pero solo de forma anónima, por miedo a represalias por parte de Moscú. Esto, según subrayó este martes la fiscalía holandesa, que asegura tener fuertes indicios de que Rusia está tratando de boicotear las investigaciones. El vuelo MH17 de Malaysia Airlines despegó de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur, con 283 pasajeros y 15 tripulantes. Tras ser alcanzado por un misil, se estrelló en Donetsk, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. Durante la segunda sesión judicial, el fiscal explicó que los testigos vieron cómo se transportaba o supervisaba el misil que pudo derribar el aparato, pero no quieren que su identidad se haga pública. El Ministerio Público advirtió de que las amenazas contra los testigos provienen de grupos armados en el este de Ucrania y del Servicio Secreto de Rusia, pero celebró que las investigaciones están casi terminadas y las evidencias vienen principalmente de conversaciones interceptadas por los servicios secretos ucranianos. De todos los posibles escenarios que se ponen sobre la mesa, la Fiscalía cree que el único escenario que tiene sentido es que el avión fuera derribado por un misil Buk.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Inesperadamente, la dictadura castrista anunció en el día de ayer la posposición para fecha no determinada del primer juicio contra el artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, en este caso por una injusta acusación de ultraje a los símbolos patrios. Esto, desde luego, no cambia en nada la naturaleza injusta del proceso seguido contra él. Independientemente de lo que pueda ocurrir en los próximos días, me parece que para poner esto en su contexto real, nada mejor que compartir con ustedes la declaración que con respecto a este caso ha sido emitida por 20 medios independientes y a la cual me adhiero de todo corazón. Dice así: tras sufrir decenas de arrestos en los últimos años, el artista visual cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra detenido en La Habana a punto de ser sometido a un proceso sumario. Su arresto es otro punto en la escalada represiva del régimen contra la sociedad civil de la isla. Con el juicio contra el activista cubano, las autoridades esperan enviar un mensaje ejemplarizante a quienes atrevan a hacer uso de su libertad de expresión. Al régimen no le ha bastado la censura de obras de arte, el bloqueo de medios de prensa, la represión contra periodistas, el arresto domiciliario ilegal de activistas y reporteros, las prohibiciones de salida del país, el acoso cibernético, el hostigamiento mediante citaciones e interrogatorios, la condena a un año de cárcel al periodista y abogado Roberto Quiñones Haces y las violaciones del debido proceso en el caso Tejido contra el líder opositor José Daniel Ferrer. Los medios de prensa bajo firmantes denunciamos la ola represiva del régimen contra la sociedad civil independiente de la isla. Se trata de una escalada represiva sin pausas dirigida por el régimen cubano contra activistas, periodistas, artistas y otras voces críticas. Horas antes del proceso sumario anunciado por La Habana, rechazamos la represión contra Otero Alcántara y demandamos su inmediata liberación. Al mismo tiempo, exigimos al régimen cubano que cese el hostigamiento contra artistas, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión en el país. Y firman esta declaración en favor de Luis Manuel Otero Alcántara 20 medios de prensa independientes cubanos. Fechado, La Habana, 10 de marzo de 2020.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso y la invitación, por supuesto, de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en este recuento informativo. Como siempre, un gusto y un honor haberles acompañado. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.